Un equipo muy especial presenta Conecta con nosotros en Radio Diversidad.
Arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar.
Buenos días, queridos oyentes de Conecta con nosotros en Radio Diversidad. Hoy dedicamos nuestro programa a los museos, pero antes, un buen consejo.
Acabamos de ver esas imágenes de hace poquito en Logroño, que hiciste una huelga de hambre y vamos a participar el martes. Coincidió que bueno, pues todavía no te había recuperado y a la vez pues has decidido que la vida...
Las entrevistas que te interesan sobre el mundo social que nos rodea, con los protagonistas de cada historia. En Dola Dola la entrevista con José Manuel Dolader. Los sábados a las 12 del mediodía en Radio Diversidad, la radio de todos.
Muy bien, pues vamos a seguir y vamos a poder escuchar curiosidades, datos históricos y otras anécdotas de los museos. Estamos con vosotros, Ángel Antonio.
Buenos días.
Francisco.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Un servidor, Fernando. Hemos recopilado una serie de lugares donde los museos cobran una especial importancia y otros por su originalidad. El Día Internacional de los Museos se celebra el 18 de mayo desde 1977 y el lema de este año es el futuro de los museos en comunidades en constante cambio. Este lema invita a reflexionar sobre el papel de los museos como conectores clave, innovadores y guardianes de la identidad cultural en un mundo en constante evolución. Y comenzamos con los museos nacionales. Museo del Prado. El edificio que hoy sirve de sede al Museo Nacional del Prado fue diseñado por el arquitecto Juan de Villanueva en 1785, como Gabinete de Ciencias Naturales. Alberga colecciones de arte europeo, que datan desde el siglo XII hasta principios del siglo XX, basadas en la antigua colección real española y la mejor colección de arte español. Fundado como Museo de Pintura y Escultura en 1819, también contiene importantes colecciones de otros tipos de obras. Entre los cuadros más importantes del Museo del Prado merece la pena destacar los siguientes. La Merindad de Velázquez, el 3 de mayo de 1808 en Madrid, los fusilamientos de la montaña de Príncipe Pío de Goya, el Caballero de la Mano en el Pecho del Greco y otros muchos más.
Tuvimos ocasión de celebrar un taller en el que se exponía un cuadro aquí en el Hospital de Díaz Lajmán. Sí. Y luego pues...
Ya, íbamos al Museo del Prado a verlos.
Efectivamente.
Y a ver cómo, a ver en vivo el cuadro, a ver cómo era exactamente. Y aquí en el centro de día cada uno explicaba un cuadro, los detalles que tenía bonitos, históricos del cuadro y del autor.
Sí.
Bueno, y ahora vamos a hablar de Reina Sofía. La primera fundación del Hospital San Carlos, actual sede del museo, se debe al rey Felipe II, quien en el siglo XVI centralizó este lugar. En este lugar todos los hospitales que estaban dispersos en la corte. En el siglo XVIII, Carlos III decidió una nueva fundación, al resultar insuficientes las instalaciones para la ciudad. El actual edificio es obra de los arquitectos José de Hermosilla y Francisco Sabatini, debiéndose a este último gran parte de la obra. La apertura del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 1990 supuso la creación de un museo de arte moderno y contemporáneo en España de nivel internacional. ¿Y obras que no nos podemos perder en el museo? Pues están Guernica de Pablo Picasso, de 1937, La muchacha en la ventana, de Salvador Dalí, de 1925, La casa de la palmera, de Joan Miró, de 1918, y La butil d'anís, de Juan Gris, de 1914.
A mí me impresionó Guernica, cuando estuvimos viéndolo, pues es un juego ahí de emociones y de sentimientos de la guerra civil española, ¿no?
Sí, así es. En blanco y negro. Sí, grises, tonos grises también, muy, muy impresionante el cuadro, grandísimo y impresionante.
Muy, muy bonito, sí.
Continuamos con el Museo Thyssen. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Es una pinacoteca de maestros antiguos y modernos. Su existencia se debe al acuerdo de arrendamiento en 1988 y a la posterior adquisición por parte del gobierno español en el 1993 del núcleo más valioso de la colección privada formada en Suiza a lo largo de 6 décadas por la familia Thyssen-Bornemisza. Este fondo artístico vino a complementar el repertorio expuesto en los dos principales museos estatales, el Prado y el Reina Sofía, al aportar ejemplos de numerosos pintores extranjeros ausentes hasta entonces. ¿Cuál creéis que es el cuadro más caro del Museo Thyssen?
El Matamua.
Exactamente, el Matamua, que significa érase una vez.
Ajá. Bueno, pues seguimos con Museo Picasso en Málaga. El Museo Picasso en Málaga es una de las dos pinacotecas dedicadas a Pablo Picasso, situadas en su ciudad natal, Málaga, siendo la otra la Fundación Picasso Museo Casa Natal. En 2023 alcanzó la cifra de más de 779.000 visitantes, siendo el museo más visitado de Andalucía. Las 285 obras que reúne la colección abarcan las innovaciones revolucionarias de Picasso, así como la amplia variedad de estilos, materiales y técnicas que dominó.
Y luego también he de destacar el Museo Dalí. El Teatro Museo Dalí es un museo dedicado enteramente al maestro Dalí, que se encuentra en Figueras. En él se pueden observar una gran cantidad de obras tan importantes que nos dejó el pintor. Es uno de los museos más visitados de la península.
Y a continuación, el Museo Guggenheim de Bilbao. El Museo Guggenheim de Bilbao es obra del arquitecto canadiense-americano Frank Gehry y representa un magnífico ejemplo de la arquitectura más vanguardista del siglo XX. Con 24.000 metros cuadrados de superficie, de los que 9.000 metros cuadrados están destinados a espacio expositivo. El edificio representa un hito arquitectónico por su audaz configuración y su diseño innovador, conformando un seductor telón de fondo para el arte que en él se exhibe. En conjunto, el diseño de Gehry crea una estructura escultórica y espectacular, perfectamente integrada en la trama urbana de Bilbao y su entorno. Entre muchas obras, hemos elegido solo cuatro como muestra. Por ejemplo, La materia del tiempo, de Richard Serra, Lo profundo es el aire, de Eduardo Chillida, en 1996, La gran antropometría azul, de Yves Klein, en 1960, y El hombre de Nápoles, de Jean-Michel Basquiat, en 1982.
Muy bien, pues ahora seguiremos con otros museos importantes en el mundo. Por ejemplo, en Francia se encuentra el Museo del Louvre. Fue fundado el 10 de agosto de 1793. El Museo del Louvre es el Museo Nacional de Francia, consagrado tanto a las bellas artes como a la arqueología y a las artes decorativas anteriores al impresionismo. Está ubicado en París, en el antiguo Palacio Real del Louvre. Sus extensas colecciones son el resultado del coleccionismo desarrollado por la monarquía francesa a lo largo de varios siglos. En sus 210.000 metros cuadrados se exponen unas 35.000 obras, de las cuales 7.000 son pinturas. Como dato curioso, fue visitado por más de 10 millones de personas en datos del 2018. Sus obras más visitadas son la Gioconda de Leonardo da Vinci, el Código de Hammurabi y la Victoria de Samotracia.
El Código de Hammurabi son un conjunto de leyes. Fue el primer código civil
y penal de la historia del mundo.
Exactamente.
Importante.
Bueno, pues continuamos con la Capilla Sixtina. Se encuentra en Roma. Es la sede del cónclave para elegir nuevo papa, como sabéis. Se construyó de 1473 a 1481 por encargo del papa Sixto IV, de ahí el nombre de Capilla Sixtina. Posteriormente, el papa Julio II encargó a Miguel Ángel pintar la bóveda de 1508 a 1512. Tiene unas dimensiones de 13 por 40 metros. Destacan escenas de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, la creación de Adán, y vosotros podéis hablar de ello, que habéis estado recientemente.
Bueno, sí. Hace más o menos un año por estas fechas estuvimos visitando la Capilla Sixtina.
En Roma.
Sí, es impresionante ver la creación del hombre.
Sí.
La mano de Dios que da vida a la mano de Adán.
Ajá. Sí, sí. Hay otras escenas también de las Sagradas Escrituras como Adán y Eva en el Jardín del Edén o el Diluvio Universal.
Y luego voy a sacar también el Juicio Final, que es otro fresco que hay en la pared, que lo encargó pintar el Papa Clemente VII de 1536 a 1541, 23 años después.
Representa el Apocalipsis en la segunda venida de Cristo. Como muy bien habéis dicho, es el Juicio Final. Bueno, ¿sabéis que, como curiosidad, cómo se hacen los frescos o cómo hizo Miguel Ángel los frescos de la Capilla Sixtina?
Buena idea.
Pues os cuento muy brevemente. Primero la pared se enfosca con cal, arena y agua. Después se dibuja carboncillo. Con un punzón se agujerean las líneas del contorno de la figura. Posteriormente, con una tela y carboncillo, se va dando golpecitos sobre la pared hasta que el carboncillo traspasa los agujeros y se graba el dibujo. Finalmente, se completa con pigmentos de color especiales y agua de cal.
O sea, un artista, vamos. Total, ¿no? Un genio de la historia, ¿no?
Miguel Ángel.
En la pintura, ¿no?
Florentino, además.
De Florencia.
Muy bien, pues seguimos con el Gran Bretaña. El Museo Británico, ubicado en Londres, es uno de los museos más visitados del mundo. Sus colecciones se abarcan desde la historia, la arqueología, la etnografía, hasta las artes plásticas. Tiene más de 8 millones de objetos dispuestos en una superficie de 13,5 hectáreas. Sus colecciones más importantes son antigüedades y obras orientales, egipcias, griegas, romanas, chinas y europeas. Fue fundado en 1753 y la sección del Antiguo Egipto es la más importante del mundo después de la del Museo Egipcio del Cairo. Su entrada es gratuita, pero eso sí, con reserva.
Otro museo importante es el Museo de Pérgamo, en Berlín. Fue inaugurado en 1930. Es el museo más importante y más visitado de Berlín por las construcciones que alberga. Destacamos algunas de ellas. Por ejemplo, la Puerta de Istar. Es una de las 8 puertas monumentales de la muralla interior de Babilonia, lo que es el actual Irak. Por ella se accedía al templo de Madoc y se celebraban las fiestas del Año Nuevo en honor de la diosa Istar. Fue construida en el año 575 a.C. por Nabucodonosor II. Es de adobe y cerámica vidriada de color azul. Otro resto arqueológico importante es el mosaico de Orfeo, en el suelo del triclinium o comedor de una mansión privada de Mileto en Asia Menor. Es un mosaico precioso y desde luego merece la pena verlo. Y finalmente, en el ámbito del arte islámico y como curiosidad de este museo de Pérgamo, destacar una cúpula de cedro y álamo de 4,25 metros cuadrados del siglo XIV, que fue comprada y llegó a Alemania en circunstancias no aclaradas, procedente de la Alhambra de Granada. Se dice que pertenecía al harén de los reyes musulmanes granadinos. Figura una inscripción que dice: ninguna victoria llega si no es de Dios.
Qué bonito eso,
¿eh? Y es, como digo, como estamos diciendo, es procede de la Alhambra de Granada.
Sí, sí. Bueno, el siguiente museo del que vamos a hablar está allí en los mares. Es el MoMA, es un museo de arte moderno de Nueva York, más conocido como MoMA. Está situado en el Midtown de Manhattan. Entre sus obras destacan piezas como La noche estrellada de Van Gogh, Las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso, La persistencia de la memoria de Salvador Dalí, y también tiene obras de artistas estadounidenses como las de Jackson Pollock, Andy Warhol y Edward Hopper. Fue fundado en 1929 y es una entidad privada sin ánimo de lucro, con el objetivo de ayudar a la gente a entender, utilizar y disfrutar de las artes visuales de nuestro tiempo.
Y ya dentro de los museos del mundo, pues no podíamos dejar Grecia. Concretamente el Museo de la Acrópolis. Fue inaugurado el 20 de junio del 2009 en Atenas. Está ubicado a 300 metros al sur de la Acrópolis. Podemos ver objetos de uso cotidiano hallados en casas, talleres y santuarios de la Acrópolis del siglo VII a.C. Podemos ver también relieves como el del dios Dioniso, dios del vino, el teatro y la celebración. Son espectaculares las llamadas cariátides. Hay 5 que son columnas en forma de escultura de mujer que representan la resistencia, la fuerza y el sacrificio de la mujer. Y también hay restos arqueológicos del Partenón. Por ejemplo, metopas que describen las batallas de los atenienses. Hay frisos con escenas de las alabanzas a los dioses en el perímetro. Y también restos del frontón original del Partenón, en donde se describe el nacimiento de la diosa Atenea o diosa de la sabiduría. Decir que para conseguir esta colección han sido necesarios pues muchos años de investigación científica y la dotación de un importante presupuesto.
Bueno, siguiendo en nuestro propio continente, Rusia, el Museo del Hermitage, que se encuentra en San Petersburgo, es uno de los museos de arte más grandes del mundo. Alberga más de 3 millones de piezas, incluyendo pinturas de Leonardo da Vinci, Rafael, Picasso y Van Gogh. Su edificio es el antiguo Palacio de Invierno de los Zares, y hasta 1917 no fue declarado un museo estatal.
Muy bien.
Y ahora vamos a pasar a hablaros de museos curiosos y contenidos especiales.
Pues hemos seleccionado que si había la tira de ellos en España, empezando por España, pues hay un montón de ellos, pero hemos seleccionado algunos que nos han parecido especialmente curiosos. Por ejemplo, destacar el Museo del Cemento en Castellar de Nuc. Es un museo que le ideó Eusebio Güell, que dicen que era el mecenas de Gaudí. La colección de arte de muñecas de Nicot de los Vinos es un museo de muñecas contemporáneo que contiene más de 600 muñecas y ochos de peluche, lo que antiguamente pedíamos a los Reyes Magos en los regalos, ¿no? Sobre todo las niñas, las muñecas, ¿no?
Sí, claro.
El Museo del Calzado y de la Industria en Inca. A Inca se le conoce como la capital del cuero y se explica la historia del calzado y la maquinaria necesaria para su fabricación. El Museo del Calamar Gigante en Luarca contiene la mayor colección del mundo del calamar y también contiene la grabación de un calamar gigante vivo en su hábitat natural. El Museo del Turrón y Chocolate en Agramunt, en Lleida, pues se da a conocer la historia del turrón y el chocolate, los secretos de su elaboración artesanal y toda la maquinaria empleada. El Museo de la Resina en Quintanas de Gormaz, Soria, es uno de los oficios más antiguos en tierras sorianas y aunque ya no quedan tantos, se pueden encontrar profesionales y artesanos dedicados a este arte y su proceso industrial. Este museo trata temas como la extracción de la resina, métodos, herramientas o sus usos. El Centro del Cómic y del Cine Mudo en Solarana, Burgos. Museo que contiene más de 2.000 tebeos y permite conocer un poco más la historia del cómic en España. Museo de la Trufa en Metaute, en Navarra. Trata sobre la trufa negra, denominada el tesoro escondido. El Museo del Pan en Mallorca, Valladolid. Podemos ver los distintos tipos de pan que hay en España, la masa madre y la elaboración de este producto. El Museo del Plátano en Las Palmas, donde se puede aprender acerca de esta rica fruta, conocer la plantación, a fondo de la plantación. Y en Madrid hemos seleccionado dos curiosos museos. El Museo de la Felicidad, una experiencia inmersiva donde nos animan y se puede ver y descubrir a qué huele, cómo sabe y qué se siente al experimentar la felicidad. Museo Casita Ratoncito Pérez constituye un espacio singular y diferente en el que conviven magia y cultura. Nos habla del inmenso valor de la fraternidad humana y tanto niños como mayores al visitarlo pueden conocer y acercarse a este madrileño querido por todos. Y en el mundo hemos buscado algunos que son también muy curiosos, como por ejemplo el Museo del Arte Mano en Estados Unidos, Boston. Bueno, este museo contiene más, es que me hace gracia porque contiene más de 500 obras de las peores creaciones realizadas. Y las obras proceden en su mayoría de donaciones que han sido previamente aprobadas. Museo del Falo en Islandia, donde se exponen todo tipo de miembros viriles de mamíferos terrestres y marinos de Islandia. Museo del Calcetín en Japón. Bueno, este es muy curioso, este museo, también conocido como Museo Naigai. Se encuentra ubicado en Tokio. Se exponen muestras de calcetines desde los más antiguos hasta los más modernos y extravagantes. También se pueden encontrar calcetines muy especiales por su historia o por quien fue su propietario. Este museo abrió sus puertas en 1920 y contiene una colección de más de 20.000 pares de calcetines. Y por último, el Museo de Collares de Perros, en Leeds, Inglaterra. Dentro del castillo de Leeds, en Inglaterra, funciona uno de los museos más curiosos. La colección se interna en el pasado y recorre los últimos 5 siglos en la materia, del siglo XV al XVII, en los que vas conociendo cuál es la historia de este complemento para proteger al perro en tiempos en los que los lobos, osos y cerdos salvajes recorrían los bosques de Europa. Mira, aquí nos habremos dejado en el tintero muchos más museos curiosos que podéis buscar en internet. Pero uno de ellos es el que nos va a comentar nuestro compañero Ángel Antonio.
Bueno, faltaría hablar del Museo Tiflológico de la ONCE, por ejemplo, en donde se pueden tocar distintas maquetas, como la Basílica del Pilar, la Alhambra o la Puerta de Alcalá. Tiene además distintos mensajes con lectura en braille. Como hemos estado viendo, hemos englobado casi todo el campo, los distintos campos del ocio.
Sí.
Van desde museos que engloban la cocina, hasta el arte, hasta la historia. Sería bueno pues hablar de los beneficios que nos produce el asistir a estas exposiciones, ¿no?
Pues sí, la verdad, así es.
Por ejemplo, aumenta la cultura histórica y artística de la persona, ¿no? De nosotros en este caso, que vamos a verlo. mejora nuestra creatividad y el pensamiento crítico, uh-huh. estimula la memoria, nos ayuda a combatir la soledad y el aislamiento social que podemos tener en algunos momentos, ¿no?
En cierto momento, sí.
Y son fuentes, en definitiva, son fuentes los museos de bienestar y de aprendizaje. En definitiva, ayudan a una mejor comprensión del mundo, de la ciencia y del arte, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y aquí en La Mano hemos visitado bastantes museos, ¿no?
Pues sí, hemos estado en el Museo del Prado, hemos estado en el Thyssen, en las salas de exposiciones de CaixaForum, en el Reina Sofía, en el Museo del Ejército del Aire.
Sí, también lo recuerdo.
En el Museo de Ciencias Naturales, en el Museo de Historia de Madrid, en el Arqueológico. En fin, invitar a nuestros oyentes a que...
A que vayan a verlos.
A que vayan a verlos. Hoy pueden hacerlo gratuitamente.
Sobre todo a partir de las 6 de la tarde, por ejemplo, en el Prado,
sí.
pues es gratuito.
Así es, sí.
Entonces, fomentar esta inquietud, ¿no?, por la cultura.
Muy bien.
Desde nuestro programa.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y animaros a que vayáis a ver museos.
Fernando.
No solamente hoy, sino todos los días.
¿Nos cuesta ver exposiciones?
A mí ahora más que antes. Antes veía más, pero sí. Bueno, si nos vamos, hay que animarse a verlas.
Porque estamos animando a los oyentes, pero y nosotros sí. mismos.
Son interesantes verlas y se aprende mucho. Y si vas en grupo, compartes un poco la vivencia uh-huh. de los cuadros que ves con otros y se cambian impresiones de lo que a cada uno le parece, ¿no?
Sí, claro. Yo estoy de acuerdo con Francisco.
También pienso lo mismo, que sí, es importantísimo el tener esa inquietud por ver cosas nuevas. Uh-huh. Bueno,
pues hasta aquí el programa de hoy y la semana que viene
más.